COPE Cádiz. Estar informado.
Saludos, buenas tardes y bienvenidos Deportes COPE hasta las 4 con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai. Saludos de Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet, nuestro lugar privilegiado, nuestro balcón al mar de los martes, el restaurante de Otero, aquí en el Paseo Marítimo de Cádiz, esquina con Fernández Ballesteros, en un día, bueno, pues si no estuviéramos a finales de marzo, si estuviéramos en julio, agosto, junio, yo creo que estaríamos haciendo la tertulia desde la playa, porque la verdad es que hace un día espectacular y son las vistas que tenemos aquí en De Otero y también los platos que podemos compartir, que son una auténtica gozada. Ya sabéis que, como siempre, con buenos invitados que vamos a presentar enseguida, en un día en el que todavía pues quedan los resquicios de esa derrota inesperadísima del Cádiz el domingo en la Ciudad Deportiva del Betis, en un partido en el que yo creo que la mayoría estamos ya de acuerdo en el que el Cádiz dejó escapar los tres puntos de una forma prácticamente imperdonable. Y ahora lo que también planteamos en el día de ayer, demostrar que este equipo está hecho de otra pasta, por llamarlo de alguna forma, o que es un equipo maduro, la edad dice que sí, para resarcirse, para recuperarse y ganar en un campo donde no suele ser fácil vencer, como es el Municipal de la Línea, este domingo a partir de las 5 de la tarde, ya con desplazamiento además de la Federación de Peñas, que está planificando para ese partido, ese duelo provincial siempre bonito ante la Balona. Hablaremos mucho de la Balona, como no puede ser menos, esta semana. Pero todavía, como decíamos, con ese pensamiento y ese recuerdo al partido de este pasado fin de semana. Tertulianos que tenemos en el día de hoy, y siempre, bueno, de un nivel espectacular, como es el exjugador y es entrenador del Cádiz, Oliverio Álvarez. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, adaptándome al cambio. Vengo de la nieve y me encuentro este magnífico sol, disfrutando de la playa, de los amigos y bueno, no se pudo disfrutar del triunfo en Sevilla durante la mañana del domingo. Pero bueno, reencontrándome otra vez con mi segunda tierra.
Mira que estás viajando Asturias-Cádiz, Cádiz-Asturias, pero macho, aquí lo que tenemos aquí... Hombre, que obvio que Asturias es muy bonito, yo no te digo que no, pero que...
Sí, sí, yo me adapto rápido, cambio el chip...
Sí, bueno, las mangas cortas, el único que está mangas cortas...
Cuando paso el peaje de la alta montaña en Asturias y me paso para León, ya me veo en Cádiz y enseguida cambio el chip y me viene bien un poco por cambiar de rutina también.
Oye, Oli, te vimos el domingo en la Ciudad Deportiva del Betis. Yo no sé si antes del partido tú esperabas lo que podía pasar, ¿no? Que el Cádiz perdiera el partido como lo perdió, ¿no?
No, ni yo ni nadie. Ni los jugadores del Betis ni los del Cádiz. Además, sobre todo de la forma como los acontecimientos se fueron desarrollando minuto a minuto durante el partido, ¿no? Hubo de todo. El partido fue demasiado abierto y yo creo que el que el partido haya sido demasiado abierto le ha costado caro al Cádiz y pudo pasar de todo, que ahora analizaremos, pero bueno, yo creo que el Cádiz debe sacar conclusiones porque si quiere quedar primero o segundo, vamos a dejarlo, por ejemplo, en segundo, los partidos con el oficio y la experiencia que había en el campo, lo que menos te esperas es que se te escape un partido que tienes que tener cerrado mucho antes.
Paso atrás muy importante del Cádiz, Oli, ¿crees tú?
¿Para el playoff o para el campeonato?
Es que depende. Para lo que tú quieras. Para el playoff, hombre, el playoff más o menos lo tiene atado, más o menos.
Para el campeonato lo veo difícil, porque no solo uno, es que tienen que fallar dos. Tienen que fallar Luca, los dos Murcias, ¿no? Entonces eso, porque la diferencia de puntos, bueno, tampoco quedan tantos puntos, yo lo veo difícil.
Quedan 21.
El campeonato lo veo difícil, porque creo que el CAI, bueno, un partido también se va a dejar de estos 7 y no veo yo a los dos Murcias fallando dos o tres ocasiones, ¿no? Lo veo difícil. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ir pensando más en el playoff y ir cogiendo la forma, y que la gente importante que hay en el equipo que se ha fichado vaya cogiendo su mejor estado de forma. Yo creo que se ha fichado, yo creo, mirando a junio, pero también es importante, digamos, como el ciclismo, ¿no? Estamos mirando todos a la etapa al puerto final, pero para llegar al puerto final hay que llegar bien de piernas y bien colocado, ¿no? Y creo que hay jugadores de muchos años y mucha experiencia, pero que esos jugadores hay que ponerlos a tono y que lleguen en un buen momento, porque yo las sensaciones que me llevé son de un equipo, en lo físico no solo como equipo, sino en lo individual, bastante justito de fuerzas y todavía quedan por delante 2 meses o 3.
Sí, sí, la verdad es que sí. Si todo sigue así, vamos a ver tres, ¿no? Por si es el playoff y son seis partidos. Señor Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Vaya palo, ¿eh? Vaya palo del domingo. Vaya viajecito de vuelta. Pues sí. Tendría usted... No tenía ganas ni de pagar el peaje de vuelta.
La verdad que... Hombre, un partido en el que a falta de 20 minutos iba ganando, iba por delante en el marcador. Y que veías que la cosa no cambiaba, sobre todo no cambiaba el ritmo de partido, que como ha dicho Oli, era endiablado y eso a la hora de defender al Cádiz no le venía nada bien, pues te das cuenta que el partido lo perdió el propio Cádiz no haciendo una lectura positiva durante la parte final del partido, una lectura acertada, y eso al final pues le terminó costando el partido. Vimos un Cádiz muy al final muy desquiciado, con muy poca idea de lo que tenía que hacer, y le dio alas a un Betis B que, sin hacer un mal partido, porque la verdad jugó bastante bien el filial verde y blanco, al final fue el Cádiz el que le dio alas para poderse llevar los tres puntos.
Y comenzamos nuestra tertulia de hoy también con un invitado de excepción que ya conocemos en esta casa, como es Rafa de la Era. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con vosotros, a gusto, como siempre.
Me decías el domingo, vaya tela, vaya diguita. Vaya dita.
Sí, bueno.
Ya después del partido. Y mira que lo afrontamos bien, Rafa, que tuvimos por día hasta desayunar juntos.
Sí.
Pero íbamos con ganas, pero vaya, ¿no?
Íbamos muy felices, pero nuestro Cádiz no da siempre la de caer la de arena. En este caso tocó arena. Y la verdad es que fue un domingo cruel, ¿no? Fue un domingo de sufrimiento. El postpartido fue largo. Pero bueno, es nuestro sí, no somos aficionados del Cádiz, y de vez en cuando pues nos viene una de estas, ¿no?
Ahora, como decíamos antes, a recuperarse, ¿no? Si es
sí, bueno,
la máxima del fútbol, ¿no?
Yo creo que el resultado final, por ponerle un titular, ¿no? Habéis puesto mucho. Yo creo que el Cádiz regaló el campeonato el domingo.
¿Tú crees que ya viene a plaza?
Yo me atrevo a vaticinar que sí, que el Cádiz regaló el campeonato. Era una final de las 7 u 8 que quedaban, la primera, y el Cádiz regaló el campeonato porque desaprovechó una ocasión clarísima, y estoy convencido que ni Murcia ni Ciudad de Murcia, UCAM van a fallar tanto, ni el Cádiz lo veo con solvencia para ganarlo todo. O sea, que el Cádiz regaló el campeonato el domingo. Confiemos en que se meta en playoff y confiemos en recuperar a los futbolistas importantes que han llegado al mercado de invierno, que hablaremos más adelante de ellos, a ver cuándo van a aparecer.
Sobre todo porque, Oli, jugadores, cuando tú hablabas del apartado físico, pero y lo planteo también al resto, se ha fichado veteranía, se ha fichado experiencia para saber parar partidos, para saber manejar los partidos, y como decía Vallecillo antes, que al final el equipo peca de eso precisamente, ¿no? Porque el partido del domingo, bueno, tú decías que el resultado de 0-1 al descanso era engañoso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el Alberto Cifuentes, para mí, estaba siendo el mejor del Cádiz hasta la absurda expulsión que él, con esa tontería que hizo, pero estaba salvando, en los primeros 20 minutos salvó al Cádiz, de irse ya, por lo menos perdiendo el descanso 2-1 o 2-0, porque el que estaba llevando el peligro era el Betis, estaban los laterales, Juanjo y Andrés estaban sufriendo muchísimo, las incorporaciones de lateral izquierdo del brasileño del Betis estaban haciendo mucho daño, y cada mano a mano del Betis en velocidad se iba con relativa sencillez de la defensa estaba sufriendo mucho. Intentó el Cádiz esa presión adelantada que hablábamos antes fuera de micrófono, y creo que esa presión adelantada con un equipo como es el Cádiz, muy veterano, te da para hacerlo a lo mejor 20 minutos, media hora, pero en esas 20 minutos, media hora tienes que cerrar el partido, y más con un filial. Porque a la mínima que le des un poco de chance a los chavales, lo comentábamos ahí en el antepalco con la gente, bueno, yo con los jugadores del Betis que estaban allí, a la mínima que le des un poco de chance a los chicos del filial, se te vienen arriba y el partido se te viene en un partido de ida y vuelta, y con un equipo cargado en años como el Cádiz, y con incluso en aspecto físico más grandes y más con más kilos, digamos, encima, el partido se le iba a hacer larguísimo al Cádiz, como así fue, ¿no? El partido se volvió loco, y ahí yo creo que el Cádiz, quizás con el penalti fallo de Guiza, tienes ese disgusto de no haber cerrado el partido, pero yo creo que ahí fue cuando el equipo tiene que cambiar un poco la forma de jugar.
Ahí está.
Yo creo
que Cádiz, es la clave, ¿no?
Ahí tiene que pensar en que lo que estaba haciendo de la presión adelantada ya no le daba las pilas para más, porque tenía el Cádiz no es que tenga una marcha más. A mí me parecía que tenía dos marchas menos que los jugadores del Betis. Y a lo mejor estás un poco más juntito, más replegadito, que la defensa del Cádiz, que estaba sufriendo muchísimo, no jugase tan adelantada, replegarte y esperar el que el Betis venga, y con el error de ellos aprovechar más los espacios, porque el partido era Hombre, yo creo que era una evidencia que físicamente...
O sea, ¿tú crees que además de los fallos puntuales que hay durante el partido, que hay muchos fallos, también hay un error de planteamiento de partido, crees tú?
Pero no voy a dar el tema de planteamiento ya solo del técnico de Claudio, sino de los propios jugadores, pues no sé, porque si al descanso entras en el vestuario, eso sí, y te ciega un poco el 0-1, con el que te vas al descanso y pones una venda a los ojos y dices, la presión adelantada no está yendo bien, pero era engañoso. El Betis había, el mejor había sido Alberto Cifuentes, la primera parte, para mí, a mi modo de ver, del Cádiz, y Álvaro, que había creado peligro por la izquierda. Pero no daba una sensación el Cádiz de estar mandando en el partido, de tener la pausa. Eso sí tenía razón Claudio. Yo creo que el equipo le faltó pausa con el balón. Haber perdido una cantidad de balones exagerado, David también. Y a mí eso sí me sorprende. Gente veterana con oficio, yo me veo en el campo y digo, vamos a parar un poco el partido, que nosotros en este corre calles y en esta...
No ganamos.
A 120 por hora nos da hasta minuto 60. Y el Cádiz le faltó pausa para mandar en el partido, para decir, oye, somos nosotros los que tenemos el oficio, los veteranos, se va a jugar al ritmo que queremos nosotros, en todo, ahora saca los saques de banda, los corners, de dormir el partido, y eso el equipo no lo hizo, o sea, tenía...
Ese es el problema, porque veíamos el partido desde la grada y el equipo no lo hizo, pero tampoco veía a ningún jugador que pidiera que se hiciera eso, porque muchas veces que vea a un jugador pidiendo pausa a los compañeros, de decir, vamos a parar un poquito el partido... Nadie del Cádiz hace absolutamente nada para cambiarlo. La duda que yo tengo es, hombre, evidentemente no se ve el fútbol igual estando dentro del campo que fuera, pero el futbolista se tiene que dar cuenta de eso, sobre todo cuando tú dices, tienes la sensación de que no está siendo el mejor del partido, el mejor equipo del partido, pero quedan 20 minutos y va ganando 0-1. Ahí tienes que cambiar algo, ¿eh? El propio futbolista tiene que ser el que dé el paso adelante para cambiar algo en el partido.
Yo creo que el segundo tiempo el Cádiz inició mal, rectificó, achuchó, pegó un aveón, que fue cuando creó dos o tres ocasiones de gol, merodeó por el área rival, forzó un penalti por parte del colegiado un tanto riguroso, y el gol yo creo que le pesó, el fallo del gol le pesó en demasía.
Es que el fallo del gol es el que te tiene que hacer al contrario, que claro, te tiene que hacer despertar y ver la realidad del partido.
No, pero me refiero al fallo del gol del empate, ¿no? Del gol del empate le... y pese a todo, influyó también mucho el 2-1... postrero al empate, la jugada, todo muy seguido, jugadores veteranos estaban totalmente desquiciados, protestando de forma airosa al linier, al árbitro, y un cúmulo de circunstancias que el equipo se salió del partido. Yo creo que hubo 20 minutos ahí que el equipo se salió del partido, el equipo no se veía con capacidad de empatar, no ni siquiera de empatar, sino de acortar distancia. Todos teníamos una debacle allí, ¿no?, en el segundo tiempo.
Sí, eso es lo raro. A mí las sensaciones que te me dejaban a eso, que eran como fallos en cadena, ¿sabes? Porque yo veía, no sé, por ejemplo, Aridane se equivoca tal, pero es que después de equivocarse Aridane en el primer gol, tiene arreglo la jugada a medio campo, que también lo decía Claudio, porque Migue también está justo, siempre llegaba un poco antes los jugadores del Betis. Migue está un poco lento también, un poco bastante, en esa jugada a medio campo, incluso para, no para llegar al balón, pero para hacer esa falta en el medio campo, en ese balón dividido, que recordaréis que estaba ahí el balón, bueno, a un metro de los dos. Siempre llegaba un pelín antes el del Betis. Andrés cierra tarde también. Llega tarde, hace un penalti absurdo, porque era un mano a mano con Alberto, que bueno, el
problema.
La jugada iba forzada porque el último toque del jugador del Betis es largo. Ya se le iba largo. O sea, eran como fallos en cadena. El segundo es lo mismo, porque es una desesperación pidiendo fuera juego, que yo me pareció que no era fuera juego en el campo. Y el equipo pierde un poco la concentración en las protestas, en centrarse en la protesta, cuando lo que tienes que.
Se carga de amarilla, ¿no?
De dónde viene el segundo gol. De ahí yo creo que luego viene el que Alberto Cifuentes esté descentrado en la jugada de lo absurdo que hizo en el penalti, porque viene todo en cadena y está todavía cabreado porque le metieron el segundo y es cuando comete ese error. Yo veía unos errores en cadena, yo sobre todo en la parte de atrás. Yo, por ejemplo, Juanjo salía reventado cuando lo quita. Yo creo que dio gracias a Claudio que lo quitase, porque estaba pasándolo fatal, Juanjo.
Sí, eso pide el cambio.
Durante toda la mañana. Andrés estaba pasándolo fatal. Antes de la expulsión estaba sufriendo muchísimo. Migue, en cuanto salió Loren... En todos los valores divididos, en esos poquitos que no llegas, que crees que llegas a la pelota, pero siempre te llega al contrario antes, eso durante la segunda parte pasó en todas las zonas del campo, y luego faltó también, a lo mejor, no sé, pues el recurso en el banquillo. En el banquillo tampoco había, porque cuando ves un poco la composición del banquillo, los entrenadores, bueno, hace Claudio igual que yo, la mayoría, pues, y aquí en segunda vez que son solo 5 jugadores en el banquillo, haces un poco un equilibrio en función de lo que tú visualices. Bueno, si el partido me va a ir mal, tengo que tener algo que me dé una frescura o algo distinto arriba. Oye, si va bien, pues a ver cómo recompongo la defensa para amarrar el resultado. Bueno, vas pensando un poco en lo que puede suceder. Pero yo creo que Claudio en el banquillo no tenía gran... para ir a darle vuelta a ese 1-1, no tenía más bien para amarrar con Manteco, con Jandro para darle pausa y tener la posesión, que prácticamente cuando salió Jandro fue cuando desapareció eso. No tenía gran recurso en el banquillo para darle una vuelta en positivo, ¿no? En ir a, no sé, un jugador de banda que tuviese uno contra uno, algo de frescura, algo que pudiese cambiar a Huiza, que Huiza estaba reventado. Huiza, quedando 20 minutos, estaba muerto. Los esfuerzos de él eran ya entre central y central y muy, muy cortitos, ¿no?
Pero que no lo quitó el Mister.
¿Pero qué tenía para quitar a Huiza?
No, es que no. 3:76, vamos a hacer un primer alto en el camino y a la vuelta seguimos. Estamos aquí en el restaurante de Otero, nuestro balcón al mar de todos los martes aquí en Deportes Cope.
Deportes Cope Cádiz. Estar informado.